Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Gestión 360. Mi nombre es Manuel Barzola y en este programa hablaremos sobre la responsabilidad social empresarial, alcance y aplicabilidad. A mi lado se encuentra Diego Espinosa, docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, quien tiene una maestría en Economía Ecológica por la Universidad de Edimburgo, Escocia, diploma de posgrado en Manejo Ambiental por la PUC y bachiller en Filosofía por la PUC. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias por la invitación.
Profesor, empezamos por el primer eje. Justo la responsabilidad empresarial ahora es como un, puedes decirse como una moda, ¿no? Profesor, en líneas generales, ¿qué es la responsabilidad social empresarial?
Ya, la responsabilidad social empresarial es una política organizacional. En ese sentido, consiste en una serie de principios y valores relacionados con la forma como las empresas, ¿no?, manejan su relación con el entorno social y ambiental. Básicamente eso es, ¿no?
¿Y qué relación existe entre sostenibilidad y el RCE?
La sostenibilidad es un paradigma de desarrollo social, ¿no? Como paradigma de desarrollo social, se diferencia de un paradigma anterior en el hecho de que el paradigma anterior prioriza lo que es el crecimiento económico para lograr el desarrollo, ¿no? Uh-huh. El paradigma de la sostenibilidad lo que plantea es que para lograr el desarrollo se deben satisfacer necesidades, básicamente, ¿no? Entonces, para satisfacer necesidades incluye, además del crecimiento económico, el desarrollo social y la preservación del medio ambiente. Entonces son tres esferas: la esfera económica, la esfera social y la esfera ambiental, ¿no? Entonces, como paradigma de desarrollo social, las organizaciones tienen diferentes métodos, diferentes formas a través de las cuales se van adaptando a ese nuevo paradigma, ¿no? Uh-huh. La responsabilidad social empresarial es una de estas formas a través de las cuales las empresas van transicionando hacia el paradigma de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la política de responsabilidad social de una empresa refleja, de cierta forma, una ética que tiene que ver con la forma como se relaciona con el entorno. Es decir, todas las empresas y todas las organizaciones en general tienen una serie de impactos sobre el entorno, ¿no? Esos impactos hasta cierto punto pueden ser planeados, como los impactos que tiene, por ejemplo, al pagar a sus empleados, los impactos que tiene al pagar por sus insumos, los impactos que tiene sobre sus clientes al satisfacer una necesidad directamente a través del producto que vende, ¿no? Pero también tiene una serie de impactos que no están planeados, ¿no? Estas son las externalidades.
Claro.
En ciertos casos las externalidades son positivas y la actividad empresarial en ese sentido genera desarrollo, ¿no? Pero en otros casos estas externalidades son negativas. Entonces estas externalidades negativas generan costos para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces la política de responsabilidad social refleja ciertos principios y valores a través de los cuales las empresas manejan estos impactos negativos y estos costos sociales de su actividad, ¿no?
¿Y estas externalidades negativas usted considera que son mayormente creadas por las empresas relacionadas a la minería o a la extracción? ¿O existe tal vez otras empresas que también generan igual impacto que estas que acabo de mencionar?
Definitivamente las empresas extractivas y los megaproyectos de inversión son los que tienen impactos más significativos sobre el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es mucho más evidente para la sociedad, ¿no?, y para el Estado la significancia de esos impactos, ¿no?, y la repercusión que tienen esos impactos ambientales sobre la sociedad, ¿no? Estamos hablando de contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de desastres ambientales que, son muy fáciles de interpretar, de ver, ¿no? Son muy evidentes, uh-huh, ¿no? Pero las externalidades negativas no se reducen solamente a las empresas extractivas y a los impactos ambientales, ¿no?, sino que también existen externalidades negativas relacionadas directamente con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, monopoliza un mercado, ¿no?, se generan ciertas barreras para el ingreso a ese mercado de poblaciones que de repente no tienen los recursos económicos o que están geográficamente alejadas, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una externalidad negativa, por ejemplo, ¿no? una externalidad negativa social directamente generada por la empresa, que no es una empresa extractiva, ¿no?
¿Y existe una legislación en los países como el nuestro que limita a esas empresas que acabo de mencionar o solo a ciertos sectores del mercado peruano?
La legislación para el manejo de impactos básicamente está relacionada con las industrias extractivas, ¿no? Uh-huh. Así propiamente dicho, ¿no? Porque justamente estas son las que plantean más riesgos ambientales, ¿no? Y sociales, y son las que tienen cuyos impactos son de mayor magnitud, ¿no? Y significancia. Claro. Pero, digamos, en ese caso, la responsabilidad social está, de cierta forma, mediada por el gobierno, ¿no? Porque uh-huh. Si la responsabilidad social es una política para la gestión de impactos y para el manejo de las externalidades negativas, ¿no? Cuando el Estado pone leyes que obligan a las empresas a manejar esas externalidades a través de, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental para las industrias extractivas, ¿no? De cierta forma, la responsabilidad social de esas empresas se está viendo mediada por y se está viendo obligada por una legislación estatal, ¿no?
Claro, justo cuando estaba mencionando sobre las empresas extractivas, recuerdo el caso de Pemex en México, uh-huh. Donde hubo un gran derrame de petróleo en el Golfo de México, recuerdo, y pucha, afectó a la biodiversidad marina, y acá nomás en Perú, para nombrar a Petroperú, uh-huh. en la selva, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene alguna relación con el valor compartido, o sea, el económico y social, la responsabilidad social empresarial?
Sí, claro, definitivamente. El valor compartido consiste en la gestión de tal manera que los procesos productivos y los procesos organizacionales generan tanto valor económico como valor social, ¿no? Entonces, si la responsabilidad social es una política organizacional basada en una serie de principios, valores, en el relacionamiento de la organización con el entorno, entonces la medición y el manejo del valor social va a ser una parte fundamental de la gestión organizacional, ¿no? Entonces, la empresa en ese sentido ya no se va a dedicar únicamente a la generación de valor económico, sino que va a incorporar en sus procesos la gestión del valor social, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido va a ser valor compartido, ¿no? Ahora, hay como una tendencia, ¿no? En la cual las empresas tienen, digamos, se van adaptando a la sostenibilidad, que es el manejo del valor económico, social y ambiental, incorporando cada vez más el valor económico en su gestión, ¿no? Sin embargo, como empresas que son, siempre van a mantener la prioridad en el valor económico, ¿no? Uh-huh. Pero en esa tendencia existe una figura que es la de la empresa social. La empresa social tiene como objetivo no solamente la generación de valor económico, sino también la generación de valor social, ¿no? Entonces, estos dos tipos de valor se ponen como objetivos organizacionales de último nivel, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde estamos hablando propiamente de valor compartido, ¿no? Más bien, cuando la empresa aún mantiene con toda validez la prioridad en el valor económico sobre el valor social, se está hablando más bien de una transición todavía hacia el valor compartido, pero no del valor compartido propiamente dicho, ¿no?
Entonces, considera que debe haber tal vez un equilibrio entre 50-50% en esas empresas sociales. Caso, me acuerdo que es, uh-huh. puede ser caso Yacua o tal vez uh-huh. en Banacombi.
Bueno, poner una, digamos, un imperativo de qué debe perseguir, qué cosa deben perseguir las organizaciones en general puede ser un poco arriesgado, o sea, no, y tal vez innecesario, ¿no? Yo creo que más bien las organizaciones pueden priorizar el valor social o el valor económico según su interés, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que es necesario no limitarse o al valor económico o al valor social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la transición hacia la sostenibilidad, es muy importante entender que todas las organizaciones, ya sean de la sociedad civil, públicas o empresariales, tienen que tener una cierta gestión de todos los valores relacionados con su gestión, ¿no? Tanto el económico como el social como el ambiental.
¿Cuáles son los motivos de la responsabilidad social empresarial?
Bueno, Es interesante porque muchas veces hay como un debate, ¿no?, acerca de por qué las empresas hacen responsabilidad social, ¿no? Entonces, normalmente se dice que las empresas hacen responsabilidad social porque quieren, digamos, tener una mejor imagen, ¿no? Quieren uh-huh. que sus clientes las vean como socialmente responsables, ¿no? Y en ese sentido se identifica la responsabilidad social con un tema exclusivamente de marketing, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, un aspecto relacionado a esto tiene que ver con el hecho de que las empresas pueden decir, ok, yo voy a hacer responsabilidad social porque eso hace que mis clientes se fidelicen, ¿no? Y además, yo me muestro como que tengo buena voluntad frente a mi entorno, ¿no? Entonces hago responsabilidad social. Y en esa perspectiva es donde los programas de responsabilidad social se alejan cada vez más de su core business, ¿no? Y se alejan cada vez más de lo que es la responsabilidad social propiamente dicha, que es la gestión de impactos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la responsabilidad social queda como una parte de la organización que no es central a la gestión, ¿no? Que es como una adherencia o una cosa adicional relacionada con el marketing, ¿no? Y que va y viene en relación con la cultura organizacional, la cultura de sus clientes, ¿no? O la cultura de la organización. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de industrias extractivas, por ejemplo, hay una legislación, ¿no? Esa legislación obliga a las empresas a gestionar sus impactos. Entonces, por un lado está el motivo del marketing. Por uh-huh. un lado está el motivo de la buena voluntad. Por otro lado está el motivo de la legislación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cultura pública, la cultura de la ciudadanía y del Estado, ¿no? También son un motivo por el cual las empresas hacen responsabilidad social, ¿no? Ahora, hay un otro elemento que es muy importante y que es el central, ¿no? Que es el hecho de que la responsabilidad social y la buena gestión de las relaciones de una empresa con el entorno implican la creación de valor compartido, ¿no? En el sentido de que un buen relacionamiento con el entorno crea valor para la empresa, ¿no? Entonces, cuando una empresa hace responsabilidad social desde el core, ¿no?, desde el core business y manejando sus impactos y su relacionamiento con el entorno, va a lograr generar beneficios para la propia empresa, ¿no? Hay básicamente tres salidas, ¿no?, de la responsabilidad social. Una es la gestión de la cadena de suministros, ¿no?, en la cual se pueden generar una serie de impactos, ¿no?, y que estos impactos pueden deberse, por ejemplo, a prácticas de uso ineficiente de recursos. Por ejemplo, uso ineficiente de combustible, uso ineficiente de electricidad, uso ineficiente del agua, ¿no?, los cuales generan un impacto negativo sobre la sociedad, pero que además significan un costo para la empresa. Entonces, cuando la empresa empieza a gestionar mejor este uso de recursos, no solamente tiene un impacto positivo sobre la sociedad, sino que se ve beneficiada económicamente al ahorrar recursos, ¿no? Otra salida, por ejemplo, es a la hora de definir mercados, ¿no? Una empresa, por ejemplo, puede dirigirse exclusivamente a un mercado tradicionalmente atendido por el producto que produce, ¿no?, y que asume que tiene la capacidad de pagar el mejor precio por ese producto, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso implica que la empresa no va a atender tal vez a poblaciones que por una u otra barrera, económica, política, geográfica, lo que fuera, no puede acceder a ese producto, ¿no? Cuando la empresa asume ese relacionamiento con el entorno y esa externalidad negativa, que es la falla de mercado, ¿no?, puede innovar de tal manera que accede a un mercado nuevo, tal vez, digamos, rediseñando la cadena de suministros o mejorando la eficiencia en los costos de la producción para bajar el precio y así acceder a un nuevo mercado. Entonces, está a la vez beneficiando a la sociedad y a la vez beneficiándose a ella misma, ¿no? Otra salida, por ejemplo, es el rediseño de productos, ¿no? Por ejemplo, un beneficio que genera la empresa para la sociedad es que satisface las necesidades de sus clientes, ¿no? Ahora, si la empresa, por generar un mayor lucro económico, produce bienes o servicios que no satisfacen realmente las necesidades de sus clientes está generando un impacto negativo, ¿no? Cuando la empresa genera un producto que es realmente beneficioso para sus clientes, ellos se van a fidelizar aún más y de esa manera se va a también generar valor compartido, tanto para la empresa como para la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la razón fundamental de fondo de la responsabilidad social, que tiene que ver con una... Con un darse cuenta de que la empresa no es una entidad aislada, sino que forma parte de un entorno, y que el bienestar de ese entorno va a significar finalmente bienestar para la empresa.
Por supuesto. Con esto y mucho más, volvemos. Gestión 360, no se despeguen.
¿Estás bien?
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen...
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigato gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
Volvemos con Gestión 360. El profesor Diego Espinosa nos estaba hablando sobre los beneficios de la responsabilidad social empresarial. Y siguiendo esa línea, profesor, dejando de lado las empresas ligadas al sector minero o al sector del petróleo, los cuales tienen normas legales que las obligan a reducir sus externalidades negativas empleando la RCE, ¿cuál es su opinión acerca de aquellas empresas que tienen pocas externalidades negativas y que aplican la RCE, pero que no se vinculan a su core? ¿Es necesario que estas apliquen RCE vinculadas a su core con el fin de reducir sus impactos negativos social o ambiental?
Eso tiene que ver con un concepto que es interesante, que es el de, en economía ambiental, hay un concepto que es el de nivel óptimo de contaminación. ¿Ya? El nivel óptimo de contaminación es el nivel de contaminación que genera una empresa que le permite generar beneficios para la sociedad, de tal manera que sus externalidades negativas en la forma de contaminación no superan en los costos a los beneficios que genera para la sociedad. Es decir, cuando una empresa se adapta tecnológicamente para generar menos contaminación, eso le genera un costo, ¿no? Entonces, si el costo de esa nueva tecnología, de ese contaminar menos, es muy alto, la empresa va a dejar de operar. Entonces, se van a perder también los impactos positivos que tiene la empresa por el hecho de existir, ¿no? Entonces, se puede llegar a un nivel óptimo de contaminación en el cual la contaminación que se genera y el costo que se genera no es mayor que los beneficios que genera el hecho de crear esa contaminación por la empresa, ¿no? y por su actividad, ¿no? Entonces, la contaminación acá es un ejemplo, ¿no? Ese mismo concepto se puede aplicar a todas las externalidades, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen, por la forma como se relacionan con el entorno, tienen unos impactos de mayor significancia y que generan mayores costos. Este es el caso de las empresas extractivas, por ejemplo, las empresas que se dedican directamente a la extracción de materias primas, ¿no? Entonces, por eso es que esas empresas tienen una legislación, porque sus impactos son de mucho mayor significancia, ¿no? Entonces, estamos hablando de rangos, finalmente. Estamos hablando de grados de afectación. Hay empresas, por ejemplo, empresas que brindan servicios cuyo grado de afectación es mínimo, ¿no? Mientras que hay otras que tienen un grado de afectación medio y otras que tienen un grado de afectación alto, ¿no? Entonces, no se trata de digamos, poner las cosas en blanco y negro y decir, todas las empresas tienen que tener gestión de, de, de impactos, o ninguna tiene que tener gestión de impactos, sino que el nivel óptimo de la gestión de los impactos se tiene que dar en relación con el tipo de actividad que realizan, ¿no? Entonces, definitivamente, todas las empresas tienen que tener una política de responsabilidad social. Ahora, esa política de responsabilidad social, los principios que se describen en esa política de responsabilidad social tienen que responder a el tipo de relacionamiento de la empresa, ¿no? Uh-huh. Empresas que brindan servicios en los cuales no hay mucho impacto ambiental social, pues su política de responsabilidad social puede estar más relacionada con otras actividades diferentes de la gestión de impactos propiamente dicha, ¿no? Uh-huh. Eso como lo menciono, va a depender mucho del tipo de empresa que sea, ¿no? Las empresas extractivas obviamente son un ejemplo claro de empresa que tiene impactos significativos y por eso mismo es que están sujetas a legislación, ¿no?
Claro, que la otra vez justo leía en una revista que existe un premio a las 15 mejores empresas que realizan actividades de responsabilidad social empresarial y mientras que leía, veía que su core business no estaba nada ligado a lo que realizaban. Por eso más o menos iba mi pregunta. O sea, ¿es necesario en verdad que estas empresas que tienen poca significancia en impacto, en externalidades negativas, tengan que hacer RC ligado a su core? Y como usted lo acaba de explicar, que no es necesario, porque tal vez tú puedes tener un impacto mínimo de externalidades negativas, pero puedes apoyar a la sociedad por otro lado, ¿no? Y respecto a pasamos al tercer eje, que es las diferencias con la filantropía. ¿Cuáles son las diferencias entre RCE y filantropía?
Bueno, ese es justamente el tema, ¿no? Cuando una empresa... por decir, no sé, Telefónica, ¿no? O Gloria, o cualquier empresa que lleva a cabo actividades de, por ejemplo, ayuda social, ¿no? O actividades en las cuales interviene la sociedad para generar, para derribar una barrera social X en alguna población, ¿no? Eso no, digamos, como lo venimos diciendo, eso no tiene nada de malo, ¿no? Digamos, las empresas, sobre todo las empresas que tienen impactos negativos mínimos, más bien está muy bien que se dediquen a eso, ¿no? Pero esa es justamente la diferencia entre responsabilidad social y filantropía, ¿no? Porque la responsabilidad social, siendo una política organizacional, responde a una ética de relacionamiento con el entorno, ¿no? Entonces, cuando una empresa tiene impactos negativos muy significativos y sin embargo no tiene una política de responsabilidad social relacionada con el manejo de esos impactos y al mismo tiempo hace programas sociales digamos que no tienen nada que ver con su core business, no está siendo realmente socialmente responsable. Mientras que si hay otra empresa que tiene impactos ambientales mínimos, insignificantes, y hace programas sociales que no tienen que ver con su core, sí se puede considerar que está siendo socialmente responsable, ¿no? Entonces, la diferencia básica entre responsabilidad social y filantropía es esa, ¿no? Es que la responsabilidad social implica una visión sistémica del rol de la empresa en la sociedad, ¿no? Y la forma como genera beneficios y genera costos en su actividad y como parte de su misión, ¿no? La filantropía más bien es la caridad o la ayuda adicional, ¿no? Que puede llevar a cabo una organización para, mejorar su relación con el entorno, o tener una mejor imagen frente a sus clientes o frente a la sociedad en general, etc., ¿no? Este tema que tú comentabas de los premios de responsabilidad social a empresas que llevan a cabo actividades de responsabilidad social que no están relacionadas con su core business, es un problema finalmente de cura, ¿no? Es un problema de la forma que tiene la cultura de entender qué es la responsabilidad social. Cuando culturalmente el Estado, por ejemplo, la sociedad civil, entiende la responsabilidad social como algo adicional al core business, como algo que no tiene que ver necesariamente con los impactos o las externalidades negativas y con el rol de la empresa en la sociedad, entonces ahí es donde se generan este tipo de premios, ¿no? Que finalmente terminan siendo un incentivo para que las empresas lleven a cabo actividades de ese tipo y dejen de lado tal vez actividades que tengan que ver con su core, ¿no? Si eso sucede en una empresa que realmente tiene impactos negativos muy significativos, entonces hay un problema, ¿no? Mientras que si es una empresa más bien con impactos menores, pues entonces es algo positivo.
Claro, justo mencionando esto de filantropía, tal vez mi pregunta, otra nueva pregunta iría, ¿cómo ha ido evolucionando la RCE a lo largo del siglo XX? ¿No? Porque tal vez antes, a comienzos de 1900, por ejemplo, Rockefeller, que era en un momento el más multimillonario del mundo, tenía su fundación Rockefeller y toda la sociedad lo veía como bueno, pero tal vez a lo largo de los 70, 60, 70, 80 vino tal vez este concepto de sostenibilidad y cómo tu fundación o cómo lo que haces podría tener, justo hablando repetitivamente, sostenibilidad a lo largo de los años, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la RCE? ¿Desde cuándo podría decirse que fue un boom ya donde todos, el Estado ya también intervino?
Bueno, ¿no? Lo que pasa es que Es difícil de definir una tendencia, digamos, lineal. Uh-huh. Más bien, deben haber varias rutas que ha seguido la RCE, ¿no? Algunas más consistentes que otras, ¿no? Uh-huh. Creo que hay un tema de fondo que es el hecho de que normalmente a partir de la ciencia económica y de la gestión se entiende y se percibe que las empresas, por el simple hecho de existir y de generar un producto, ya generan un beneficio para la sociedad y que esa debe ser su única responsabilidad, ¿no? Y eso ha marcado mucho el desarrollo empresarial de las últimas décadas, ¿no? De cierta forma hace que las empresas aborden el tema de la responsabilidad social de una manera más como simplemente estética, ¿no? Como queriendo tener una buena imagen, ¿no? Y en algunos casos llegan al extremo de hacer cosas como el greenwashing, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, tener fundaciones o tener organizaciones paralelas que llevan a cabo actividades sociales, entre comillas, uh-huh, y que si bien pueden estar generando algún tipo de valor social, más que nada están orientadas a el beneficio de la empresa de forma privada, ¿no? Entonces, depende mucho de las intenciones, finalmente, ¿no? De las intenciones de él y de la cultura organizacional, ¿no? Ahora, por otro lado, también existe una tendencia que tiene que ver con una responsabilidad social entendida en sentido más integral, en las cuales las empresas se dan cuenta, ¿no?, de que el buen relacionamiento con el entorno y el beneficio para la sociedad, la creación de valor compartido, es beneficiosa para ellas mismas, ¿no? Entonces, definitivamente hay como una pugna, ¿no? Hay como una pugna en la sociedad por entender qué es la responsabilidad social y cómo se debe llevar a cabo, ¿no? Yo creo que el tema de la responsabilidad social como gestión de impactos está todavía un poco recién empezando a desarrollarse, ¿no? O sea, es bien difícil encontrar organizaciones empresariales que realmente lleven a cabo intervenciones o programas de responsabilidad social en los cuales realmente aborden sus externalidades negativas, salvo las que están sujetas a legislación.
Claro, volvemos con la última pregunta en el siguiente segmento del programa. No se despeguen de Gestión 360. It could be you I'm looking for. I think I've never been so sure. Got you, I'll never let you go.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take, Wong,
bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigato gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es en
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, cargados de armas, entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Notaron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Volvemos con Gestión 360. Seguimos hablando con el profesor Diego Espinosa sobre la responsabilidad social empresarial. Profesor, ¿cuál cree que es el rol del Estado frente a la RCE en las empresas privadas del país?
Bueno, hay varias cosas, ¿no? Definitivamente ya hemos hablado un poco de el hecho de que cuando las empresas tienen un tipo de relacionamiento con el entorno que genera impactos negativos muy significativos o de gran magnitud, el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ya tiene una serie de regulación y legislación que las obliga a gestionar los impactos, ¿no? Digamos, eso no se debe quedar ahí, ¿no? La legislación no debe estar solamente dirigida a las empresas extractivas, sino que tiene que considerar diferentes niveles de exigencia, diferentes grados de manejo de impactos y de estándares de calidad, de estándares de gestión ambiental y social en función de los diferentes sectores, ¿no? Tal vez hay, por ejemplo, la legislación para la minería es distinta a la legislación para el petróleo, es distinta a la legislación para la pesca, por ejemplo, para la pesca industrial, es distinta a la legislación el sector turismo, por ejemplo, es distinta a la legislación para el sector servicios, es distinta a la legislación para todos los tipos de empresas que hay, ¿no? Entonces, debe haber, el Ministerio del Ambiente, digamos, debe tratar de ocuparse también de los sectores que no son extractivos, ¿no? No solamente a través de la legislación, sino también a través de la fiscalización y el enforcement, ¿no? El enforcement de la ley potenciando, mejorando las organizaciones que sancionan y que ponen multas o manejan el tema de el incumplimiento de las normas ambientales, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, está el tema de las pequeñas empresas, ¿no? El tema de las pymes. Las pymes, como una parte del sector privado, es como una población vulnerable, ¿no? Es como una población que tiene ciertas barreras para desarrollarse, ¿no? Tiene ciertas barreras para acceder a crédito, para lograr rentabilidad, para una serie de cosas, ¿no? Entonces, ponerle una legislación muy exigente a las pymes puede bloquear su desarrollo. Entonces, en relación con las pymes, el Estado debe tener una política diferente, ¿no? Que si bien trate de cuidar el medio ambiente y evitar las externalidades negativas, al mismo tiempo debe fomentar el desarrollo de esas pymes de una forma limpia, de una forma socialmente responsable, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, son los créditos verdes. Por ejemplo, créditos que da la banca a las pequeñas, medianas empresas cuando éstas adoptan una tecnología limpia o mejoran sus prácticas sociales o ambientales, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es el de las figuras organizacionales. Hoy en día uno puede formar una ONG, ¿no? Una organización de la sociedad civil, o puede formar una empresa. Entonces, la ONG tiene fines, no tiene fines de lucro, no tiene fines sociales, mientras que la empresa tiene fines de lucro y tiene fines de generar valor económico, ¿no? Pero no hay una figura intermedia, no hay la figura de la responsabilidad de la empresa social. Uh-huh. Entonces, eso es una limitación en la legislación, ¿no? También es una barrera legislativa para las prácticas de gestión que generan valor compartido, que tienen una mejor responsabilidad social, etcétera, ¿no?
Por supuesto. ¿Cuáles cree que son los motivos principales por los cuales estas empresas no aplican la RCE? Justo tal vez esa, en respecto a las pymes, esa falta de financiamiento, o tal vez, y tal vez en las grandes empresas existen otras limitaciones.
Yo creo que un tema de fondo es un tema cultural, y que tiene que ver con la educación, ¿no? Cuando la sociedad en su conjunto no entiende bien y de forma sistémica la relación que puede tener una empresa con su entorno, si la sociedad no entiende bien qué tipo de impactos negativos pueden generar las empresas en su cadena de suministros, en la forma como producen sus bienes, sus servicios, en la forma como abordan los mercados, ¿no? Si la población no entiende bien esas cosas, difícilmente va a haber una cultura dentro de la cual las empresas reflejen eso, ¿no? Entonces, educación en términos de gestión social y ambiental es fundamental. Esa es una de las barreras principales, ¿no? Y eso se ve reflejado en varios aspectos, ¿no? En la legislación, por ejemplo, ¿no? Esa misma sociedad que no tiene esa cultura va a generar un gobierno, un aparato público que tampoco va a reflejar esas exigencias, ¿no? Va a generar mercados en donde los clientes tampoco tienen esas exigencias, va a generar empresas en las cuales la cultura organizacional tampoco plantea esas exigencias, ¿no? Entonces, el tema de fondo tiene que ver con esta transición hacia el paradigma de desarrollo sostenible, que es una transición cultural, finalmente, ¿no? Es una transición cultural que va desde la comprensión del desarrollo como algo entendido básicamente en términos económicos, ¿no? Hacia una concepción del desarrollo más cualitativa, en la cual se considera y se cuestiona acerca de cuáles son las necesidades que se deben satisfacer y las necesidades de quiénes, ¿no?
Por supuesto, ya esta es la última parte del programa. Profesor, muchas gracias por haber tenido tiempo. Esperemos tener una próxima oportunidad en Gestión 360.
No, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto para mí estar acá.
No se pierdan con el último segmento, Infomerciales. Ya volvemos con Gestión 360. Volvemos con la última parte del programa, los infomerciales. Pensando en Facu. El día de ayer se realizó Pensando en Facu en el L322. Fue organizado por Gestión 360 en colaboración con la Facultad de Gestión y Alta Dirección y la Facultad de Estudios Generales Letras. A cargo de esta magistral exposición a los futuros cachimbos de gestión estuvieron Daniel McBride, director de estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección; Iván Chung, licenciado en Mención Empresarial por la Facultad y actualmente labora en Banbif; Sandra Alegre, egresada del quinto superior de la FEGAT con Mención Empresarial, actualmente es jefa de Marketing Makeup Skincare en L'Oreal; Jessica Leguía, egresada de la FEGAT con Mención Pública, actualmente es consultora de temas de seguimiento y monitoreo en el Ministerio de Educación; y Angélica Barría, licenciada en FEGAT con Mención Social, actualmente se desempeña como jefa de proyectos de desarrollo empresarial en Aprenda S.A. Estamos seguros que los alumnos despejaron varias de sus dudas acerca de esta gran carrera con la exposición que dieron nuestros invitados acerca de su vida en letras, vida en Facu y su amplia experiencia laboral. Agradecemos a todos los invitados por su tiempo y a los alumnos de igual manera. Cabe resaltar que este evento fue transmitido en vivo a través de nuestra página de Facebook. Bueno, y por último, agradezco a todos nuestros oyentes que a lo largo de este ciclo nos han acompañado cada viernes a las 1 p.m. y hacer una breve mención y a nuestros nuevos integrantes, porque la familia de Gestión 360 sigue creciendo. Tenemos proyectos a largo plazo, ya verán en nuestra página de Facebook en los próximos días. Vamos a tener futuros invitados de lujo el próximo programa. Ya no tan solo nos vamos a enfocar tal vez en profesores, sino invitados que tengan mucho peso en las empresas donde laboran o tal vez en el Estado. Estamos reforzando la marca Gestión PUC. Me despido y nos vemos el próximo ciclo a la misma hora, el mismo día, viernes a la 1 p.m. Muchas gracias.